Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a ir al mensaje de hoy y quiero que vayas al Salmo capítulo 34, por favor, en el versículo 18. Salmo capítulo 34, versículo 18. Quiero compartirles algo. Me gusta utilizar el asador, la parrilla. De hecho, para mí el compartir juntos, no solo en familia, con los amigos, con el liderazgo, es un tiempo de intimidad. Creo que Jesús también lo hizo, ¿no? Él compartía mucho la cena con sus discípulos y utilizó harto el asador, la verdad. Y hace unos meses atrás, pues lo usamos, yo lo limpio juicioso, bueno, no siempre, pero ya era necesario cambiar algunas piezas y llamé a una persona que vi que producía piezas para el asador y le dije que me cotizara. Y cuando me cotizó, la verdad, me salía mejor cambiar el asador que cambiar las piezas, lo cual hicimos. Eso ya fue hace como un año, dos años. Y en parte de eso vamos a hablar hoy. Hoy el mensaje se llama El Corazón Quebrantado. Y estoy dentro de esta serie sobre el corazón, porque depende cómo esté nuestro corazón, va a estar toda nuestra vida. Es lo que va a salir de nuestra boca, es lo que vamos a reflejar, emanar. Salmo capítulo 34, en el verso 18, por favor. Dice: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu, a los de espíritu abatido. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Darte gracias por tu palabra, Señor. Yo pido que en el nombre de Jesucristo hoy tú obres en cada corazón de una manera personal, particular. Dios, que una vez terminemos de escuchar este mensaje, nuestra vida no sea la misma. Gracias, gracias, oro que el Espíritu Santo se mueva con poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, le contaba la historia del asador. Bueno, ahora tengo uno nuevo y ahí vamos funcionando, improviso con las recetas y mi familia es muy linda. Pero bueno, volvamos. Yo hace tiempo aprendí algo que es bien importante y es que uno debe estar arreglando las cosas una vez se dañan y no esperar hasta que no funcionen o el costo por el arreglo sea ya casi imposible pagar. Eso sucede con el carro cuando tiene un golpecito, un rayón, en la casa cuando hay una gotera, algo desportillado, en el celular que cuando se daña el protector. La idea es que apenas tenga el daño, uno lo arregle. Pero no, la verdad es que no siempre hacemos lo mismo, ¿cierto? No siempre hacemos eso y a veces esperamos y ya es demasiado costoso o ya el aparato no sirve. ¿Y por qué el tema del corazón quebrantado y lo importante del mensaje de hoy? Mira lo que dice el Salmo. El Salmo dice, ojo con esto, dice: El Señor está cerca de los quebrantados. Y ahí hay un sinónimo en la palabra hebrea original. Podríamos leerlo: El Señor está cerca de los triturados de corazón. Yo sé que ahí no decimos amén, pero podemos decir amén porque está cerca. Amén. Y podríamos decir otra vez, el Señor está cerca de los quebrantados, triturados del corazón, y salva a los del espíritu abatido. Normalmente lo que se cree es que cuando uno está con un corazón quebrantado, que ya voy a aclarar qué es, parecería que Dios es fuera distante y que no le importara mi vida, y es lo contrario. ¿Qué es realmente un corazón quebrantado? ¿Por qué es importante analizar y ver si nuestro corazón está o no está quebrantado, si es necesario que se quebrante delante de Dios? ¿Cómo se soluciona? Es parte de lo que vamos a tocar en el día de hoy. Mire, la palabra quebrantado es una palabra que originariamente viene de un latín que significa rasgarse o crujir. Y cuando lo miro bíblicamente, entonces es cuando yo humillo mi corazón delante de Dios para que sea un corazón sumiso, obediente, manso y receptivo a la voluntad de Dios. Bien, ese quebrantamiento Es ese proceso donde nuestro corazón se ablanda, se suaviza y se le saca lo dañino. Puede ser culpa, dolor, resentimiento, ira, orgullo. Porque estas cosas lo que hacen es impedir que yo reciba la palabra de Dios, que entienda la voluntad de Dios y, muy grave también, que yo disfrute la vida que el Señor tiene para mí. Por eso cuando nosotros vemos bíblicamente, cuando se habla del corazón quebrantado, está muy relacionado con la restauración. ¿Por qué? Porque un corazón quebrantado es un corazón que se rasga. ¿Sí? Es tomar, piense usted, cuando uno tiene una carne que ya está súper blandita, que uno puede tomar los trozos de carne y así, de a pedacitos, es rasgar el corazón para colocar, por así decirlo, todas las piezas y mirar cuál no está bien y sacarla. Es decir, cuando mi corazón está quebrantado, es rasgar mi corazón para que el Señor saque aquello que impide que yo disfrute la voluntad de Dios, que su palabra cumpla el propósito en mí. Es sacar de él todo lo dañino y lo perjudicial. Bien, ahora, ¿por qué un corazón puede estar así quebrantado? Y ahí, digamos que varias causas, podemos tal vez agruparlas. Una es por el pecado personal. Y otra es por el maltrato de terceras personas hacia nosotros. ¿Cómo sé yo que necesito quebrantar mi corazón delante de Dios? Y esto tiene que ver en cómo está el estado de la persona. Si vemos que la persona es una persona, recuerda que de lo que hay en mi corazón sale por mi boca, recuerda que el corazón debe emanar vida. Entonces uno analiza cuáles son los sentimientos de la persona, si normalmente es una persona resentida, llena de amargura, de ira, una persona dura, insensible, con malas relaciones personales, con una relación con Dios muy distante. Y todo eso tú lo vas a notar en la parte no solo sentimental, dureza, sino cómo se expresa la persona, cómo actúa. Cuando uno mira eso, dice, es necesario que esa persona se quebrante con Dios. Pero tristemente, hay algunas personas que quieren esconder, evitar y viven con máscaras. Y hay personas que sí, de una manera consciente o voluntaria, dicen, yo quiero ir delante de Dios. Necesito que el Señor rasgue mi corazón y que saque lo que tiene que sacar. Y esto me da paso entonces al primer caso, el primer tipo de persona, y lo llamo el quebrantado por Dios. En Jeremías capítulo 18, por favor, del versículo 1 al 6, encontramos, este es el caso de la persona que de alguna manera oculta, evita el tener ese tiempo de quebrantamiento con Dios. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en manos del alfarero. Bien, en este caso, como les decía, es el quebrantado por Dios. Es la persona que evita estar cerca de Dios, es la persona que tal vez no entiende lo importante de quebrantar su corazón delante de Él. Si analizamos esta figura que el Señor utiliza para enseñarle al pueblo, La vasija no es la que decide si está quedando bien o está quedando mal. ¿Quién decide? El alfarero. Y el Señor dice, pueblo, ustedes son como la vasija en mis manos. Es el alfarero el que sabe si la vasija está bien. Y entonces esto quiere decir que en este caso el Señor escoge el área a tratar, arregla, cuadra todas las circunstancias para ese tratamiento y selecciona las herramientas para ese tratamiento. Y vamos a recordar que cuando el Señor hace esto, cuando el Señor trata nuestra vida, hay un pasaje en el Evangelio de Juan donde Jesús nos dice, miren, el que está dando fruto, el Señor lo poda para que dé más fruto, y el que no está dando fruto lo corta, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a entender que cuando hay ese proceso de quebrantamiento motivado, propiciado por Dios, es para que demos más fruto. Ahora en un minutico voy a compartir que esto no es para quebrantar mi espíritu, no es para generarme dolor, es para que crezca. Recuerda que el Señor escoge el área, las circunstancias y las herramientas. Bien, cuando analizamos el área que el Señor quiere trabajar en nosotros, todos tenemos fortalezas y debilidades. Y a veces somos más vulnerables en lo que llamamos nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a ser orgullosos y no depender de Dios. Normalmente cuando hay debilidad, claro, una debilidad también es peligrosa porque la debilidad lleva a que nosotros caigamos. Y dice el Señor, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Pero simplemente el Señor escoge el área y no es la que tal vez nosotros pensamos debe ser la adecuada para trabajar. Y él dice al alfarero, nosotros somos las vasijas. Y por ahí el Señor dice, tú no te estás dando cuenta, pero voy a comenzar a quebrantarte en el área del orgullo, de la paciencia. Tal vez tú te apoyas mucho en el dinero, en tu trabajo, en los amigos que tienes. De hecho, todo este tiempo de aislamiento, lo que hemos visto es que el Señor viene tocando algunas áreas que nosotros no pensamos que fuera necesario trabajar. Pero no solo el Señor escoge el área, también organiza las circunstancias. Algunas llegan por sorpresa. De pronto es una noticia de un momento a otro. Algunas son un proceso. Creo que todos hemos tenido procesos en la universidad, en el área sentimental, en el área de trabajo. Procesos donde uno dice, Señor, pero ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué tanto problema? El tema es que eso no toma por sorpresa al Señor. Y aún en medio de cualquier circunstancia, Él nunca nos deja solos. Amén. Puede que a nosotros nos tome por sorpresa, pero no lo toma por sorpresa a Él. Porque recuerda lo que el Señor dice, Él está cerca de la persona de corazón quebrantado. Escoge el área, dispone las circunstancias, pero también las herramientas. Y cuando miramos las herramientas, Él es el que tiene el control. A veces utiliza personas cercanas, a veces utiliza personas no tan cercanas, desconocidos, algunos hasta llamamos enemigos, pero también controla la presión. Y a veces nosotros resistimos contra el instrumento, la herramienta que el Señor está utilizando. Le pasó a Job, ¿recuerdas con sus amigos? ¿Pablo qué dijo? Pablo oró y le dijo, Señor, tengo un aguijón en la carne. Pero dice, ese aguijón me ayudó para que no me volviera presumido por las revelaciones que estaba teniendo. Dios escoge el área, las circunstancias y las herramientas cuando necesita que tú y yo nos quebrantemos delante de Él. Algunas personas, y puede ser tu caso, han vivido lejos de Dios o ahí como coqueteando con Dios. Como, bien, yo estoy cerca, pero no tan cerca. Yo no soy una persona desordenada, mundana, pero tampoco soy un cristiano entregado. Ahí como en la mitad, ¿me entiendes? Y de pronto Dios dice, necesito tratarte, necesito quebrantarte. Y qué bueno que sea hoy el día en el cual tú te decides por Dios. ¿Cuál debe ser el resultado de esto? Si miras el Salmo 119, por favor, versos 71 y 72. Dice, esto parece mentira, dice, me hizo bien haber sido afligido. No hay muchos aménes ahí, pero bueno, podría decir amén. Me hizo bien haber sido afligido, amén, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí, es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y de plata. Mira, cuando Dios escoge un área, una persona, una circunstancia, una herramienta para tratar, para quebrantar al hombre, siempre el resultado va a ser esto. Miren, muchas veces, de hecho no hay creo que un área más utilizada por Dios que la economía. Mira lo que pasa, y esto es con creyentes y no creyentes, y se lo voy a explicar. Pedro y Pablo fueron quebrantados delante de Dios. En diferentes circunstancias y por diferentes motivos. Pablo llegó y dijo, para que Nemo volviera demasiado creído, viene el aguijón en la carne. ¿Recuerdas Pedro? Pedro decía, no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, yo no te voy a negar. Y Pedro lo negó. Y lloró amargamente. Y mira, ese llanto de Pedro es el quebrantamiento de Pedro. Pero también el Señor quebranta a gente que puede que no sea creyente. ¿Recuerdas lo que pasa con el rey Nabucodonosor? Él miraba su imperio y decía, esto es lo que yo he construido, la gran Babilonia. Y el Señor le dice, sí, Nabucodonosor, pero esto no es por ti, es por mí. Y lo quebrantó. Y es hasta cuando Nabucodonosor mira al cielo y dice, Señor, esto es por ti, no por mí. Es cuando Dios me llama y quiere quebrantar mi corazón, porque recuerda que mi corazón puede tener partes dañinas. Pero esto no es un dolor destructivo. Escúchame que el quebrantamiento producido por Dios no es para destruir mi vida. Es el dolor que se produce por el crecimiento. Como cuando uno va al gimnasio, como cuando uno hace ejercicios y después de un ejercicio fuerte su músculo duele. Es el dolor, wow, por ser golpeado en el orgullo y decir, me duele reconocer que separado de Dios no puedo hacer nada. Es el dolor que hay después de una cirugía. Ese dolor no destruye. Ese dolor simplemente es el reflejo temporal de que fue necesario intervenir para sacar algo dañino. Es cuando Dios llama a quebrantar a una persona. Pero mira que no toda experiencia es traumática, no todo fue como Pedro, como Pablo, como Nabucodonosor. Hay una mujer que el Señor quebranta, es la mujer samaritana, y la quebranta en una conversación. Ella está ahí en el pozo, recordamos ese pasaje, y el Señor le pregunta por su esposo. Ella le dice, no tengo esposo, y el Señor le dice, sí, has tenido varios, el que tienes ahora tampoco es tu esposo, ¿no? Y el Señor simplemente una conversación totalmente íntima, tierna, sin ningún tipo de juzgamiento, le abre su corazón y lo quebranta. Hay momentos donde Dios me invita para quebrar mi corazón, para quebrantar mi corazón. Y repito, el quebrantar mi corazón no es infringir dolor dañino, es rasgar mi corazón para sacar lo que no sirve. Pero no toda persona evita quebrantar su corazón delante de Dios. Hay gente que voluntariamente lo hace. Y cuando uno voluntariamente va y se quebranta delante de Dios, es esa intimidad con Él, donde yo reconozco su grandeza, reconozco su amor, y donde voy con mi dolor, donde voy con mi vergüenza, y disfruto de su amor incondicional y entiendo que separado de Él no puedo hacer nada. Y esto entonces me da paso a los siguientes dos puntos. El segundo, el quebranto por el pecado. En el Salmo capítulo 51, perdón, en el verso 17, Salmo 51, 17, por favor. David ha pecado con Betsabé, tiene un hijo producto de ese adulterio. Recordamos que además David manda matar, por así decirlo, no manda matar al esposo de Betsabé. Y cuando él es confrontado por Dios, con Dios, Él se quebranta delante de Dios y escribe este Salmo 51. Nota lo que dice. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y este Salmo, de verdad que lo recomiendo, pues toda la Biblia es útil, pero es un Salmo muy recomendable a leer cuando uno ha pecado, cuando allí está el verdadero arrepentimiento, lo que es, lo que produce el verdadero arrepentimiento. Ya mencionamos David peca, pero él llega a un momento en el cual se confronta con Dios. Y no solo se confronta, se quebranta con Dios. De nada me sirve yo ir a la presencia de Dios sin quebrantar mi corazón. Recuerda que ¿qué es quebrantar? Y rasgar mi corazón. Es decirle, Señor, mira, acá está. Acá están todas las piezas. Y saca lo que no sirve. Porque hay gente que, hay muchas veces que nosotros vamos delante de Dios y no nos quebrantamos. Simplemente está, somos orgullosos de decir, bueno, Señor, perdón, ay, pero no fue tan grave, ay, y todo el mundo lo hace. Eso no es rasgar mi corazón. Y esa persona que va delante de Dios, dice el Señor, no lo menosprecia. No, nota que no dice que entonces David dijo, Señor, voy a pagar penitencias, porque la teología cristiana protestante no es peco, rezo, empato. No es, yo tengo aquí mis malas obras, pero yo soy capaz de hacer buenas obras. Y mis buenas obras más el sacrificio de Cristo en la cruz me lleva a saldarle la cuenta pendiente. No, esa no es la teología cristiana. La teología cristiana es que yo peco, pero el Señor paga por mi pecado. Y lo que el Señor me pide es que yo me arrepienta. Y cuando el verdadero arrepentimiento está que yo siento dolor por el pecado, porque me duele pecar, no solo porque produce consecuencias en mi vida y en los míos, sino me duele defraudar a Dios. Se lo confieso a Dios y cambio. Y cuando me duele y se lo confieso, es que yo voy delante de Dios y entonces voy con mi corazón rasgado y digo, Señor, este es mi pecado. Ese es el Evangelio. Y es un corazón quebrantado. No reemplaces el corazón quebrantado en el arrepentimiento por hacer buenas obras, por penitencias. El corazón quebrantado entiende el amor de Dios, entiende el perdón de Dios. Y yo le digo, Señor, perdóname. ¿Y sabes qué hace el Señor? Dice que me perdona y me limpia. Toma esa área de mi corazón y la saca. ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo peco y no quebranto mi corazón delante de Dios? Y escúchame que esto no hay pecados mortales y pecados veniales. Todo pecado es mortal. Todo pecado trae consecuencias. ¿Qué pasa si yo peco y no lo hago? Si no confieso mi pecado, si no me quebranto delante de Dios. Mira, y quiero insistir. Esto es importante cuando miento, cuando grito, cuando desobedezco a mis padres, si veo pornografía, si tengo problemas de masturbación, si tengo una relación adúltera, cualquiera sea la situación, es pecado. Y ha faltado mucho quebrantamiento, hay mucho orgullo, pero si yo peco y no me quebranto delante de Dios, mi vida va a ser primero una vida llena de acusación, porque Satanás va a acusar. Va a ser una vida llena de culpa, de un sentimiento de fracaso, porque mientras haya pecado nunca habrá plenitud. Y es una vida fracasada. ¿Y por qué es una vida fracasada? Porque el Señor no respalda, nunca respalda, donde hay pecado no confesado. Hay un texto en la Biblia que dice que el que confiesa su pecado y lo abandona, tiene bendición. Mira, esto es como los padres le pueden decir al niño que no juegue fútbol en la casa. Y puede que en el momento de descuido el niño simplemente juega fútbol en la casa y rompe ese jarrón. Los papás ya lo saben, los papás ya escucharon. ¿Qué es lo que el niño tiene que hacer? No tiene que esconder el jarrón, no tiene que intentar pegar el jarrón ahí con cinta, con colbón, con super clear y ponerle unas maticas así. No, él simplemente tiene que tomar el jarrón sin cortarse, ir delante de su papá, de su mamá y decirle, pequé, perdón. Cuando yo lo hago, ¿Qué es lo que encuentro? Encuentro restauración. Recuerda que en la Biblia vamos a encontrar que el corazón quebrantado siempre está relacionado con la restauración. Y es como Dios me perdona y me limpia y vuelve y me abraza. Y entonces le quito poder a la acusación de Satanás. Porque Satanás, escúchame, va a estar recordando tu falta para arruinar tu vida. Y entonces le quito poder a Satanás. Y cuando yo me he arrepentido con un corazón quebrantado delante de Dios, la acusación es un engaño. Una persona que se quebranta delante de Dios por su pecado es una persona que vive con esperanza, con libertad y continúa adelante. Amén. Bien, tercer punto. Es el quebrantado por las ofensas. Estoy en Salmos, ahora en el Salmo 147, versículo 2 y 3, por favor. Este es el caso de la persona que es herida por terceros, por otros. Nota lo que dice. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Bien, cuando somos ofendidos por otros, lo primero e inmediato es perdonar. No voy a hablar del perdón ahora, fue un mensaje que di varios domingos atrás cuando comencé esta serie sobre el corazón, así que búscalo. Simplemente quiero recordarte una frase, que nadie tiene la potestad de dañar tu vida de una manera indefinida. Eso depende de ti. Simplemente decide perdonar y quítale ese poder a esa persona. Repito, es importante que te vuelvas a escuchar la predicación sobre el perdón. Pero cuando me han dañado, yo tomo la decisión de perdonar, pero yo voy con mi corazón quebrantado delante de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice que Él cubre con vendas sus heridas. Entonces yo decido perdonar, no es un sentimiento el perdón, yo decido perdonar. Y voy delante de Dios con mi corazón quebrado, quebrantado, rasgado. Y le digo, Señor, esto es lo que me duele, esta fue el área que dañaron, ahí está mi corazón así, expuesto delante de Él. Y Él, como un buen técnico, como un buen cirujano, simplemente saca y restaura. Dice que Él venda las heridas. Pero tienes que quebrantar tu corazón delante de Dios. Vamos al ejercicio, ¿qué pasa si lo hago y si no lo hago? ¿Qué pasa si yo no perdono? Y si yo no me quebranto delante de Dios reconociendo mi dolor y cómo está mi corazón. Pues mira, Satanás aprovecha. Y Satanás va a estar molestando la herida. Yo les decía que hace unos meses atrás leí en las redes sociales una frase que me gustó mucho. Es una persona que le dice al doctor, doctor, ¿cómo hago para que la herida se me sane? Y el doctor le dice, pues no se la moleste. ¿De acuerdo? ¿Satanás qué va a hacer? Va a estar recordándote la falta, va a estar volviendo tu corazón un corazón amargado, lleno de ira. ¿Qué hace el Señor? Voy con mi corazón rasgado. Él hace la cirugía que tiene que hacer y me cubre la herida. Esa es la restauración, es la sanidad. A todos nos han lastimado. Puede haber sido hoy, puede haber sido hace una semana, años atrás. Y tal vez has vivido la vida con una máscara, diciendo no me importa, o tal vez te has acostumbrado a reaccionar de esa manera. Y hasta que no se quebrante tu corazón delante de Dios, no vas a tener sanidad. Esto no es ir a contarle a la gente, es delante de Dios. Es en tu intimidad con Dios que tu corazón se quebranta. Y puede haber sido porque alguien cercano, tu papá, tu mamá, un novio, una novia, te maltrataron. Y si no te has quebrantado delante de Dios, no hay un proceso más precioso. Y es ir delante de Él y como Él con su amor me restaura y me sana. Bien, voy al cuarto y último punto. Esta es una persona que también voluntariamente va. No es por el pecado, no es por las faltas. Es un punto tremendo. Yo lo llamo quebrantado por amor. En Isaías capítulo 57, en el verso 15, por favor. Quebrantado por amor. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de corazón, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué lo llamo quebrantado por amor? Porque no siempre cuando estoy en intimidad con Dios voy a quebrantarme porque yo haya pecado, voy a quebrantarme porque me hayan maltratado. No solamente me quebranto porque el Señor, como la vasija en las manos del alfarero, el Señor comenzó a pulir algo y uno dice, Señor, esto me duele. No, mira, es cuando uno se quebranta por amor. Es cuando simplemente yo voy delante de Dios y al disfrutar de su amor me quebranto. Para el Señor es tan importante la santidad como la humildad. Dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero habito con el contrito y humilde. Y dice, ¿para qué? Dice, para animar y alentar el corazón. Y esto no es siempre, yo les decía que importante de un mantenimiento rápido, preventivo, ¿cierto? Porque no solo les decía es importante, entonces hay un golpecito, arreglarlo rápido para que después el arreglo no sea costoso. No, hay algo que menos practicamos nosotros y es el mantenimiento preventivo. Simplemente es cuando yo voy, mira, ¿sabes qué? No está molestando, pero hazme una limpieza, revisa, cambia las piezas que están a punto de dañarse. Sí, según el modelo del vehículo uno tiene que cambiar la correa de repartición y normalmente le dicen, ojo, a tanto kilometraje tienes que cambiarla y a uno se lo olvida. ¿Cuándo se acuerda? Cuando se le daña. Nos ha pasado. Y ahora tengo un papelito ahí donde tengo el papelito del cambio de aceite. Tengo que cambiar la correa a tanto kilometraje, ¿cierto? Porque no lo veo. Yo abro el motor, no conozco mucho mecánica, pero lo abro y no lo veo, ¿me entiendes? Eso no se ve. ¿Cuándo se ve? Cuando se rompe. Pero ahora no es consciente y dice, yo sé que esto tengo que arreglarlo antes. Es ese mantenimiento preventivo, simplemente voy y le digo, hey, revísale. Y quebrantado por amor es cuando simplemente voy delante de él, en silencio, en un tiempo de oración, en un tiempo de alabanza, y simplemente él me quebranta. Recuerda que quebrantar no es infringir un dolor dañino. El quebrantar es que mi corazón se rasga delante de Dios. Es que mi corazón se abre. Y hay momentos donde simplemente por amor me quebranto delante de Él. Simplemente lo escucho. Simplemente lo exalto. Y me quebranto. Simplemente miro lo que ha hecho en mi vida. ¿Quién es? Lo que ha hecho con mi esposa, mis hijos, y me quebranto. Simplemente me quebranto por su amor y su grandeza. Es esa cercanía y esa intimidad donde Él me da vida, me da aliento. Es cuando yo entiendo que solamente quebrantamiento estando en intimidad con Él. Los otros quebrantamientos producen dolor. Este quebrantamiento no. Nos gusta cuando vamos a ir al técnico y no está funcionando, no sé, el celular, y nuestra esperanza está en que sea algo muy sencillo, ¿no? Pero ¿cómo nos preocupa o cómo nos saca de casillas cuando él dice, no, pero me va a tocar abrirlo? Y uno dice, no, ¿y cuánto me va a costar, cierto? ¿Y cuánto se va a demorar? Dice, no sé, hasta que no lo abra, no sé. Y uno dice, no puede ser, ¿cierto? Mira, con Dios no va a haber ese temor. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque cuando yo me quebranto delante de Dios, lo que encuentro es aliento, vida, descanso. Eso es lo que encuentro. Cuando yo no quebranto mi corazón delante de Dios, el tiempo simplemente lo que hace es que el corazón se endurezca más, que la herida sea más profunda, que afecte a otros órganos y a otras personas, es decir, que las consecuencias cada vez sean peores. Cuando el Señor le habla a Moisés de cómo organizar el altar y todos los utensilios del altar, el Señor le dice a Moisés que siempre ante la presencia de Dios debe haber lámparas que nunca se pueden apagar con aceite puro de oliva prensada. La oliva prensada, el aceite puro de una oliva prensada, de una oliva machacada. Pastor Ignacio Guevara sacó un libro llamado Olivas Machacadas. Lo recuerdo muy bien, recuerdo esa predicación también. Y esa lámpara encendida frente a la presencia de Dios en el altar es un símbolo de tu vida y mi vida. Siempre encendidos por el Espíritu Santo. Y mientras estaba haciendo esta predicación, recordé eso, el Señor me acordó de eso y comencé a buscar cómo es el proceso de el aceite de oliva. Claro, tú puedes buscarlo y te quiero invitar a que lo busques. Uno puede ver el proceso artesanal, el semi-industrial y el industrial. O sea, si tú vas a mirar una industria, ya no vas a ver nada, porque simplemente vas a ver un tanque grandísimo y te pueden decir, ahí estamos haciendo esto. Pero cuando uno mira el proceso artesanal, tú vas a notar qué es lo que pasa. Mira, las aceitunas, ¿cómo se tumban las aceitunas? Tú vas a ver que se acercan al árbol, y vi un video que tal vez lo vas a ver, donde hay un tractor que se acerca y le colocan un vibrador, o sea, puede ser prender el motor del tractor, pero también ponen un vibrador, un motor, algo que comienza a hacerle así, y la persona, otra persona, tiene una vara muy larga y comienza a golpear y a golpear y a golpear. Entonces es la vibración y los golpes. Y comienzan a caer todas las aceitunas, junto con las ramitas, en una manta, ¿cierto? En un plástico muy grande. Esto se recoge, se lleva una tolva de acero muy grande donde se echan obviamente con agua pura, y le estoy hablando del proceso semi-industrial. Y después de estar un tiempo ahí con agua pura, una manguera la succiona para separarla de las hojas. Hay otro proceso de separarlo con las hojas, pero le voy a hablar de este que me gustó mucho. Y es que una manguera te succiona separando la aceituna de las ramas. Una vez son succionadas, bien, escurren el agua, y las montan en una banda transportadora donde las aceitunas parece que estuvieran sobre aceite caliente o parece que estuvieran brincando, dichosas, ellas van sobre las banditas así, brincando, brincando, y uno las ve y dice, ay, están contentas, pero ¿sabes para dónde van? Van para la trituradora. Y la trituradora, repito, estoy en el semi-artesanal, semi-industrial, llegan a unas piedras de granito más o menos de 600 kilos cada una, donde además de la trituración tienen calor. ¿Sabes cómo se le llama esto? Un termobatido. Van dando vueltas con calor y van siendo espichadas por las piedras de granito, ruedas de granito. Finalmente esto se ha convertido en una pasta. Hay varios procesos. En algunos simplemente la pasta se apila como si fuera una lasaña, una milhoja, y se prensa. Por eso es la oliva prensada. Hay otros sistemas más industriales donde igual se coge la pasta, se le meten unas láminas al interior, pero finalmente lo que hacen es separar de esa pasta, extractar el aceite. Ese aceite es el más puro y el más fino, por eso dicen, cuando vas a comprar aceite de oliva, sácalo de la primera prensada. ¿Por qué? Porque es el más puro. Porque acaba de pasar por un proceso duro, pero estuvo en agua, estuvo a fuego, estuvo a tratamiento y fue prensado, fue machacado. Y ese aceite es el aceite más fino. Ese es el quebrantamiento. Solo cuando yo me quebranto delante de Él, solamente puede ser por amor, simplemente al exaltarlo, disfrutar de Él. Cuando me quebranto porque he pecado, cuando me quebranto porque me ha maltratado, y le digo, Señor, necesito que tú restaures mi vida. O cuando Él me invita a un proceso de quebrantamiento porque tiene que sacar áreas que me cuesta. Pero solo después de ese proceso saldrá el mejor producto, sin impurezas. Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. Un corazón quebrantado. Es un corazón rendido, rasgado delante de Él, pero que limpia y purifica para que la palabra que Él quiere, la vida que Él quiere, pueda recibirla y pueda disfrutarla. Cuando tú y yo miramos a Jesús, Jesús fue quebrantado. Jesús fue quebrantado en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Fue atravesado por una lanza. Lo azotaron, y si viste la película de La Pasión de Cristo, también de Mel Gibson, veamos cómo su cuerpo se desgarraba. Pero ¿por qué lo hizo? De hecho, su oración es una oración con quebrantamiento. Si tu oración no tiene quebrantamiento, no sirve. Él le dice, Señor, es duro, esta copa es dura, si es posible, pasa esta copa, pero si no hay otra forma, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es una oración con quebrantamiento. Y lo hizo simplemente, y hubo dolor, pero ese dolor se tradujo, ese quebrantamiento se tradujo en victoria, porque fue el precio que Él pagó por dar una nueva vida a cada uno de nosotros, fue el precio que pagó por liberarnos de la muerte, del pecado. Es todo por Jesús. Es porque Él quiere sanarnos, porque Él quiere restaurarnos. Y espero estos minutos siguientes que tengas un tiempo ahí íntimo con Dios. Señor, yo no puedo engañarte cuando oro. Yo puedo engañar a la gente cuando hablo. Yo puedo engañar a la gente cuando doy una exposición, predico. Pero yo no puedo engañarte cuando oro. Y hoy simplemente me acerco a ti con un corazón quebrantado. Es un corazón que tú nunca rechazas. Ahí, Señor, y te agradezco porque tú nunca rechazas, Señor, porque ¿qué más puedo ofrecerte? Lo que puedo ofrecerte es eso, un corazón, Dios, un corazón que necesita ser sano, restaurado por ti. Tal vez has venido teniendo una vida doble, has venido luchando con debilidades, y es el momento en el cual tu corazón rasgado delante de Dios. Decirle, Señor, perdón. Perdóname por mi pecado. Y mientras estás orando ahí, ponle el nombre a tu pecado. El nombre que es. No disfraz de falta. No le pongas diminutivos. Menciona él o los pecados delante de Dios. Dile, Señor, perdóname. Aquí está mi corazón rasgado delante de ti. Tal vez tu corazón ahí rasgado delante de Dios es porque te han maltratado también. Y porque has venido ocultando ese dolor. Pero ahí estás delante de Dios. Tal vez has venido reconociendo que el Señor te ha invitado a quebrantar tu corazón en áreas que no son pecado, pero no te permiten dar fruto. O simplemente te está mostrando que te apoyas más en tu riqueza, en tu conocimiento, que en Dios. Tal vez Dios te ha venido hablando de que lo busques, y solamente lo buscas ocasionalmente, lo buscas cuando hay problemas, pero te olvidas muy fácil de Él. Y como el alfarero con la vasija de barro, te está invitando a darte forma. Si nos quebrantamos simplemente por amor, porque es cuando mi corazón se derrite delante de Él y no puedo decirle otra cosa. Es más, a veces ni siquiera tengo que decirle nada, solamente llorar, solamente sonreír, solamente admirarlo. Decirle: Señor, mi corazón se quebranta delante de Ti, por Tu amor, por Tu cuidado, por lo que Tú produces en nuestra vida, Señor, porque aún lo secreto, ni siquiera lo que yo sabía, lo oculto, Tú lo sacas, lo sanas, porque Tú no desprecias un corazón quebrantado y Tú das ánimo, Tú das aliento. Señor, yo te pido hoy en el nombre de Jesucristo, en este momento, que tu Espíritu Santo sane, restaure, obre, porque tú eres real, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Se siente descansado, ¿eh? Te quiero invitar a que durante esta semana tengas tiempos donde te quebrantas con Dios. Si puedes salir a caminar, si puedes aislarte un rato, tal vez colocar algunas canciones que te gusten, simplemente en silencio. Recuerda que hay un mantenimiento preventivo. No tenemos que esperar hasta que no funcione para hacer un cambio. Si Dios te está llamando hoy, tú que estás escuchando este mensaje, tal vez has escuchado a Dios. Tal vez eres un joven, una joven, ya ha venido siendo criado en un ambiente cristiano, pero no has tomado la decisión de quebrantarte delante de Dios. O si por primera vez estás escuchando un mensaje cristiano, recuerda que Jesús fue quebrantado por ti y por mí para darnos una nueva vida. Y me gustaría que hicieras una oración, la oración más importante que vas a hacer, la decisión más importante en tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Quiero que repitas conmigo. Vas a decir: Señor Jesucristo, presento mi corazón quebrantado delante de Ti. Te necesito. Sabes cómo está mi corazón. Te pido que lo restaures. Que saques de él todo aquello que no conviene. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. A partir de este momento, soy tu hijo o tu hija. Y tengo una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.